Esto es por Alfa FM 963. La Gaceta Entrevista. La Universidad de la Empresa, por sus protagonistas, en sus palabras, las novedades y la vida académica. El devenir de los acontecimientos más importantes. La Gaceta Entrevista. Conduce el periodista y comunicador de nuestra universidad, Miguel Nogueira.
Este espacio hoy lo vamos a compartir con Claudio Rama, es doctor en educación, es doctor en derecho, es economista, es director académico de la Universidad de la Empresa. Claudio, bienvenido.
Un lindo gusto, Miguel, de estar aquí contigo, de estar en este programa. A la orden.
Hablábamos antes de empezar, y se podrán imaginar ustedes que están escuchando esto, de los tiempos que ha determinado la pandemia y que ha proporcionado o ha promovido la tecnología, ¿no? Es decir, son tiempos académicos muy difíciles para los alumnos y para los docentes. Hay todo un lenguaje nuevo que se ha generado con la virtualidad, que algunos dicen llegó para quedarse. Están allí las dos escuelas, ¿no? Y capaz que tenemos tiempo de hablar de que la presencialidad es insustituible y sobre todo en determinados tramos de los más pequeños. Arranquemos por ahí, además, ¿no? De cómo ha vivido esta situación todo el 2020 y lo que va desde este 2021.
El sistema educativo, obviamente, que fue afectado enormemente por un modelo presencial. En Uruguay tenía una dimensión presencial mucho más fuerte que en el resto del mundo. En educación superior, la educación presencial en Uruguay era casi cero. En América Latina es 15, en el mundo es 30%. Y la tecnología sí permitió un escenario, sobre todo por el avance de lo que llamamos la sincronía, el Zoom, el Google Meet, y cambió completamente. Esta es una tecnología que ya existía desde hace mucho tiempo y que recién ahora se utiliza con más intensidad. Y efectivamente va conformando no una educación solo de emergencia, sino va conformando una nueva educación que incorpora componentes sincrónicos, componentes asincrónicos virtuales, MOOC, y va empezando a transformar lo que es el paradigma y la realidad de una educación 100% presencial. ¿Por qué? Porque de alguna forma, no solo por la pandemia, sino porque se adquieren mejores competencias en una eficiente combinación en donde se necesita lo presencial, donde es más conveniente para la enseñanza y para el sujeto educativo, y donde es más eficiente formas virtuales o formas sincrónicas, también a través de plataformas.
A la hora de preparar una clase y a la hora de recibir esa clase y una evaluación, son tiempos difíciles donde yo hablo con profesores que tienen una clase de 50 alumnos o un poco menos y me dicen 30 tienen apagada la cámara.
El hecho de que todavía no tengamos las prácticas y las costumbres, de que la educación virtual ingresa en los hogares, de que todavía la gente no tiene los manejos de los recursos de aprendizaje correspondientes, hace que estemos también en una transición. Y en esta materia, la transición de hace muchos años es de los 100% presencial hacia un escenario donde lo presencial va a ser cada vez menos importante. También depende del recurso de aprendizaje. Se ha creído que la educación virtual es simplemente que se habla a través de Zoom. No, no. La educación presencial es una cosa y la educación virtual es otra cosa, que no es meramente la reproducción a través de los medios electrónicos de una clase oral, tradicional, catedrática presencial. Eso implica también existencia de recursos de aprendizaje, tipos de recursos de aprendizaje, uso de simuladores y pedagogía. Uno puede tener una clase de 2 horas en un escenario virtual que tiene otras características. ¿Para dónde o para qué o durante cuánto tiempo hay que utilizar el Zoom? Es una cosa. ¿En qué medida eso permite trabajo colaborativo? Hay una nueva pedagogía, hay un nuevo currículo. Al final no es un tema de tecnología. Es un tema de cuáles son los mejores mecanismos para acceder al aprendizaje.
En algún momento se estimó en la educación presencial, y hablo de las décadas del 60, del 70 y del 80, olvidémonos de la dictadura acá, que fue un periodo complicado, con miles de docentes sacados de su lugar natural, se dijo, bueno, 45 minutos es lo que puede la atención aguantar una clase, ¿no? Es decir, que el alumno puede tener la atención necesaria y suficiente como para que la clase pueda durar 45 minutos, con un pequeño paréntesis, hay un intervalo. Y usted decía, 2 horas en el Zoom, capaz que no, ¿cómo es eso? ¿Eso se está valorando también?
La neurociencia se ha transformado en un marco conceptual fundamental para la enseñanza. La educación antes se basaba meramente en, digamos, sociología y pedagogía, que son marcos teóricos cada vez más ineficientes, y hoy incorpora la neurociencia. Si yo pego un grito en este momento, la atención suya y la atención de los radioescuchas va a cambiar. Y por lo tanto, también varía de las metodologías. Es cierto que nosotros estamos en un campo que empieza a incorporar no solo la voz, sino la voz, el sonido, la imagen, y hay todo un conjunto de convergencias que producen las imágenes, el sonido y la palabra. Entonces, en ese sentido, tampoco tenemos estudios de neurociencia suficientes precisos para decir que una clase es de 45, o de 22 o de 33. Hay muchos estudios empíricos que lo que efectivamente ponen es que a medida que aumenta una clase que se continúa con la misma dinámica, va cayendo la retención, el interés y el recuerdo. También es cierto que hay estudios bastante claros que muestran cuál es el grado de retención con la lectura, cuál es el grado de retención con la palabra, cuál es el grado de retención de la gente con la imagen, cuando se hace un estudio 2 o 3 meses después que aconteció determinado hecho de acceso a la información.
Como se dice a veces cuando se va a preparar una ley o como dicen, hay derecho comparado, entonces uno tiene experiencia de otros países. Me temo que en estos tiempos están todos los países aprendiendo casi a la misma vez.
La educación comparada es un campo de la educación que arranca prácticamente de 1800. 1800 es la primera vez que aparece un texto de educación comparada y efectivamente cada vez más la educación es educación comparada. Comparación para poder saber cuál es el mejor mecanismo para enseñar, para gobernar, para evaluar, para reconocer los determinados saberes. Es cierto también que en este contexto de la parálisis de la educación presencial hay mucha cosa que no se sabía. Pero también la educación virtual hace rato que existe. El problema es en Uruguay que todavía tenemos un paradigma presencialista. Aquí sí se considera que la calidad es lo presencial. Y eso no tiene ninguna sustentación científica ni empírica. América Latina se ha desarrollado mucho más en educación a distancia respecto a lo que tiene Uruguay y el mundo mucho más. Nosotros todavía tenemos unas visiones, unas creencias en el cual es el tiempo silla. Y efectivamente eso se demuestra que no. El reciente estudio que hace Aristas para respecto al tema de la evaluación del aprendizaje en primaria muestra que es el acceso a los recursos de aprendizaje lo que permitió que la no presencialidad no fuera tan trágica. O sea que vamos a ver, el tema no es la presencialidad, el tema es la presencia de un docente, de un recurso de aprendizaje, de una filmación, de un video, de un currículum particular, que es donde se logra el aprendizaje.
Un docente me decía hace unas 2 o 3 semanas que la disparidad de las situaciones de cada alumno, y sobre todo en los más pequeños, es decir, donde de repente hay un hogar monoparental y esa persona no está en todo el día, que no hay alguien que ayude al niño y que atienda al niño mientras está en Zoom, en una clase, le quita el bastón que sí era y el respaldo que es sí el docente en clase.
Tú estás metiendo en un aula, hoy, 50, 60 o 30 personas que vienen totalmente ambientes desiguales de formación, de aprendizaje, de capacidad. Hoy no te estás dando cuenta, pero nosotros estamos haciendo una homogeneización en un aula presencial de gente diferenciada. La misma diferenciación hay en los ambientes virtuales. Ahora le agregas el tema correspondiente a la conectividad, de equipamiento, pero las desigualdades o las asimetrías existían. La única forma que tú puedes hacer un tratamiento es en forma individualizada a través de la educación a distancia. Que tú puedas tener un recurso de aprendizaje especial para un estudiante, que puedas tener un simulador para otro, que otro pueda tener un recurso con el cual sea más complementario, pero en el aula, 40 personas, es imposible. Lo que nosotros estamos avanzando en el mundo es a una individualización del aprendizaje, porque cada uno tiene unas capacidades distintas, una formación distinta, inclusive ritmos de vida diferenciados, y por lo tanto todos los sistemas homogéneos, sea en el aula o inclusive virtual, si son homogéneos, fracasan. Pero solo es posible la individualización a través de una segmentación. Y eso solo se hace en los ámbitos digitales. ¿Cuáles son las actividades colectivas para todos y cuáles son las actividades individuales para cada uno? Que no es meramente hoy que estás en el aula 45 minutos o 300 horas y el estudio en tu casa. No, tenemos que encontrar un escenario en el cual en el aula estén solo los momentos que corresponden a actividades comunes para todos, sin que las diferenciaciones sean negativas para el aprendizaje.
Es muy claro que el salto de la secundaria a la universidad genera más responsabilidades individuales. Es decir, ya no hay un profesor que le diga no me trajiste los deberes, no me hiciste decir, uno tiene que ser uno creciendo en cada una. La virtualidad hace que también tenga que aumentar esa responsabilidad porque estoy en casa, estoy en otra.
Yo no creo que los jóvenes en Uruguay, después que ya entran en el liceo, bien sea por la experiencia de uno, pero más por los cambios sociológicos, no tengan las capacidades que tienen también los universitarios. Creo que uno de los problemas que tenemos es que no hay una educación a distancia o virtual, educación media. Nosotros tenemos una tasa de abandono, que es que la gente que no termina la educación media, que es cerca del 42%. A pesar de los últimos 15 años avanzados, el avanzamiento ha sido prácticamente 8 o 10 puntos. O sea, mientras tengamos un tratamiento homogéneo, fracasan los sistemas educativos. La fuerza es la diferenciación y la diversidad. Diversidad de pedagogía, diversidad de instituciones, diversidad de currículum. Eso es lo que se llama la multiversidad. Que muchas veces lo que pasa empieza a ser contradictorio porque los sistemas de regulación público ponen una norma para todos. Establecen un protocolo de enseñanza o de currículum igualito y no tocan las diferenciaciones de las personas. Entonces, el tema es que no se llega a la universidad porque el sistema educativo es demasiado homogéneo e igualitario. Que lo puedes tener para un chico de 13, 14 años. Pero hoy ya, desde los 13 o 14 años, ya no es la discusión de la edad de la imputabilidad que se tuvo en Uruguay hace varios años. No, no, es la edad desde cuándo tú puedes tener la responsabilidad de tu proceso de enseñanza. Y creo que cada vez más nosotros tenemos que llegar a que a partir de los 13 o 14 años, los jóvenes pueden ir desarrollando procesos de enseñanza con mucho más educación a distancia, con mucho más individualización de sus trayectorias y con mucha más responsabilidad de tomar. Hoy estamos en un fracaso de la educación media. Por suerte, en la educación superior entró la educación virtual durante este periodo y eso hizo que prácticamente no hubo casi abandono. Muy pocos estudiantes porque no tienen conectividad, porque estaban en el interior, que la conexión digital es prácticamente muy escasa, porque están en hogares que no tienen los recursos de aprendizaje. Y en esos casos, tanto las instituciones educativas como el gobierno han buscado encontrarle unos marcos de resolución. Hasta la propia sociedad que ha puesto Wi-Fi en algunos lugares, sí, para, señor, que los niños puedan hacerlo. Pero yo creo que tenemos que reconocer la complejidad de la individualidad y por lo tanto la diversidad educativa.
¿Hay tiempo en estos tiempos de discutir académicamente, por ejemplo, en la UDE estos temas?
Sin lugar a duda que la realidad ha sido de una velocidad que prácticamente a veces dificulta los procesos de reflexión. Y eso acontece. Para eso son los medios de comunicación, para eso es el debate público. Más allá de los equipos de investigación o de reflexión, la práctica de la gestión educativa a veces no te permite ni corresponde estar en un debate intelectual. Muchas veces las instituciones se trancan en debates y el tema es la gestión. Aquí hay dos niveles diferenciados. El nivel correspondiente a la reflexión intelectual y el nivel correspondiente a la gestión. La gestión de corto plazo, que implica resolver problemas de corto plazo, y la gestión de largo plazo, que implica saber para dónde están apuntando, sí, sí, las cosas de acá al futuro. Yo creo que en todo caso, nosotros tenemos muchas veces que tomar decisiones en el corto plazo que no son las mejores o las más convenientes en términos de porque la paleta de opciones son menores. Y el tema es que esas vayan encadenando a un camino que de alguna forma tenga mejor viabilidad futura. Esos son los problemas también. Hay veces que corresponde comprender también claramente los problemas diferenciados entre la discusión teórica, la discusión aplicada, la discusión básica, la discusión segmentada para mis intereses, tal cosa, y los intereses más colectivos o más genéricos. Yo creo que el tema hoy de la problemática educativa nos ha puesto en las dos cosas a nivel. Uno, una visión un poco más compleja como sociedad, entender que lo híbrido, lo virtual va a avanzar. Antes había mucho más resistencia, hoy los equipos nacionales. Y después, en los aspectos prácticos y normativos, empieza a haber un favorecimiento, un reconocimiento, una legislación de a poco que va entendiendo para gente que yo creo que estaba muy cuadrada lo que es el nuevo mundo que está viniendo.
me hizo recordar cuando empezó esta última respuesta. Me tocó cubrir el CDC de la Universidad Pública por la década del 90, cuando se hizo aquel famoso documento de los tres decanos, ¿se acuerda? De Mario Yeor y todo eso. Entonces, lo que usted hablaba de gestión y de necesidades académicas y de planes y proyectos futuros de qué es lo que se quiere. Estoy haciendo esa caricatura para que se entienda.
No ha cambiado porque la Universidad de la República, y es un paradigma en el cual la gestión es cogestión. Y yo creo que no han entendido el modelo de gestión americano y mundial, que es una es la ejecución y la gestión, y otra es el debate y la discusión. De alguna forma, el formato de la reforma autonómica para algunos países no es el caso de las mejores universidades. La UNAM tiene un nivel ejecutivo y no es que se discute en el Consejo Directivo Central. La Universidad de Campinas, la segunda y la tercera Universidad de Juan Pablo, tienen claramente separado lo que es la gestión ejecutiva de la discusión, de la gobernanza, de la construcción de consenso. La dinámica de estos modelos en el cual se pasan en una discusión permanente, lo que hace es limitar la eficiencia. Y eso implica también pérdida de problemas de calidad, claramente.
Ha sido un deleite. Espero poder reencontrarnos en próximos meses para poder hablar de esto. El profesor Claudio Rama me ha entregado el cuaderno número 11, Cuadernos de Universidades, la nueva educación híbrida, en el que seguramente hay mucho de lo que hemos conversado.
Ese fue un trabajo que me pidió la UDUAL. La UDUAL es la Unión de Universidades de América Latina, que está con sede en México. Me pidieron el año pasado una reflexión sobre el tema de la nueva educación híbrida y lo publicaron ahora. Y esta semana me llegaron los ejemplares y con mucha gentileza te estoy dando.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
La Gaceta Entrevista.
Claudio Rama, director académico de la UDI. Piensa fuera de la caja junto a Alfa FM
963.
En sus 35 años en sintonía contigo.
Este segmento fue acercado a ustedes por la Universidad de la Empresa, patrocinadora de Alfa FM 963, para La Gaceta Radio, el espacio musical e informativo de la UDE, comprometidos con tu carrera.